París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Un año después de haber aprobado la ley francesa que persigue a los clientes de la prostitución, toca hacer balance. ¿Ha resultado efectiva? ¿Las multas han sido disuasorias? ¿Cómo sale el modelo abolicionista sueco o francés si lo comparamos con el regulatorio del trabajo sexual aplicado en los Países Bajos? Nuestro compañero Rafael Morán ha investigado este asunto y en unos instantes escuchamos sus respuestas con especialistas. Pero además, y como venimos haciendo durante toda la semana, dedicaremos una parte de París América de esta tarde a la Semana de América Latina y el Caribe, hoy con una notable agenda de actos en la sede de la OCDE aquí en París y con visitas de dos presidentes de América Latina. En la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica se ha hablado hoy y mucho de las malas cifras económicas que arrastra la región y sus posibles consecuencias. Un mal cuadro macroeconómico que en unos instantes nos va a explicar con testimonios de primera mano, porque acaba de llegar de allí nuestra compañera Paula Estañol. Si quiere opinar sobre este u otros asuntos tratados en el programa, recuerde que ya tenemos los teléfonos y las redes sociales abiertas a su participación.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-2295-00. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Viernes 9 de junio, hoy se cumplen 50 años de un hecho histórico. Comencemos mirando al pasado con la efeméride que hoy nos trae Ivonne Sánchez.
Hace 50 años, tal día como hoy, un 9 de junio, pero en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Israel captura a las fuerzas sirias los Altos del Golán. Al atardecer del día siguiente, Israel tendrá absoluto control sobre esta meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria de unos 1.800 kilómetros cuadrados, elevación de gran importancia estratégica. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 242 de su Consejo de Seguridad, adoptada por unanimidad, lo considera territorio ocupado. Israel, en cambio, lo considera territorio en disputa y del que aceptaría retirarse bajo un tratado de paz. Desde entonces, es parte del conflicto árabe-israelí y crucial en las negociaciones de paz entre Israel y Siria. Aunque formalmente no han sido anexados, sí han sido integrados en el sistema administrativo israelí desde 1981. Para Siria, los Altos del Golán pertenecen a la unidad administrativa de Kunaitra. Una pequeña parte de los Altos del Golán, las granjas de Sheba, es reclamada por el Líbano. Mientras Siria acepta esta reclamación, Israel y la ONU la rechazan. El nombre Golán es polisémico y designa tanto una región geográfica e histórica como los territorios que Israel ocupa actualmente.
50 años de la ocupación de los Altos del Golán es nuestra efeméride de este viernes. Están escuchando París América. En abril de 2016, los diputados franceses votaron una ley totalmente nueva para poner fin a la prostitución. Hasta hacía solo algunos meses, las leyes francesas penalizaban a las prostitutas por buscar a clientes en las calles. Pero con esta nueva ley en vigor, desde hace un año, los diputados decidieron justamente lo contrario. Ahora se penaliza a los clientes que busquen sexo pagado. Un año después, toca hacer balance. ¿Ha funcionado la penalización del cliente en Francia? ¿Qué modelo parece más eficaz en este sentido? ¿La vía sueca que ha seguido Francia o la de otros países que han optado por regularizar, como es el caso de los Países Bajos o algunos estados alemanes? Son preguntas que hoy trasladamos a Rafael Morán, que ha investigado este tema hablando con varios protagonistas aquí en Francia. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Carlos.
Lo primero, antes de ir con el balance un año después, cuéntanos, Rafael, con unos breves trazos, cómo es la fotografía de la prostitución aquí en Francia.
Mira, la mayoría mayoría de las prostitutas en Francia son extranjeras. En París, por ejemplo, desde hace unos 20 años se ven muchas prostitutas sudamericanas, chinas y sobre todo africanas. Algunas son víctimas de la trata de personas. Es lo que han observado los y las trabajadores sociales en el terreno, en la calle. Zulma Ramírez es una de estas trabajadoras sociales, es colombiana, vive en París y forma parte de una asociación de ayuda a las prostitutas de calle. Eso es su testimonio.
Más del 90% de las mujeres que yo veo, o sea, 100% vienen de África subsahariana y el 90% son mujeres de Nigeria. Culturalmente somos muy diferentes y toma muchísimo tiempo de entrar en confianza con estas mujeres, pero muy probablemente todas tienen deudas enormes y están en la calle trabajando para pagar sus deudas y para mandar dinero a sus familias.
¿Caen en redes de explotación, de trata de personas?
Sí, sí, pensamos que la mayoría, algunos casos hay algunas mujeres que han denunciado, pero muchas personas, según mi experiencia, tienen mucho miedo de denunciar porque tienen miedo de las represalias, de lo que puede pasar a sus familias en Nigeria. O un caso de una chica muy joven que me contaba que ella, pero nunca se le ocurriría denunciar a alguien porque una amiga suya denunció, le dieron papeles gracias a eso. La persona a quien denunció, hizo caer un poco a una red de trata de seres humanos gracias a su denuncia. Estas personas fueron a la cárcel y una de las más peligrosas salió 2 años después. Y parece que causó estragos esta salida, o sea que ese ejemplo por lo menos les causa muchísimo miedo. Ellas no quieren meterse a denunciar a nadie.
Eso, Carlos, es la cruda, la dura realidad de la prostitución de calle en Francia. Habría alrededor de 5.000 personas, 5.000 mujeres principalmente que se prostituyen en las calles en Francia. Es una estimación oficial. Pero también hay un fenómeno menos visible, un fenómeno que existe a través de Internet. El sitio de anuncios Viva Street en Francia, por ejemplo, se ha convertido últimamente en una verdadera plataforma de venta de servicios sexuales con cientos de anuncios. Ha sido muy criticado por eso. En apariencia son anuncios de servicios de masajes, por ejemplo, o acompañamiento, pero las fotos no dejan lugar a dudas sobre el tipo de servicios prestados.
Claro, porque se puede ir contra la calle, pero ir contra internet parece bastante más complicado, echar la ley, echar la trampa, y es verdad que existen ahí fórmulas para intentar
desviar
la atención, efectivamente. Uno de los objetivos de la ley era multar, Rafael, a los clientes para disuadir la compra de servicios sexuales, disuadir a los clientes en la calle. ¿Qué balance en cifras tenemos sobre la eficacia de la ley un año después?
Bueno, la aplicación de la ley ha sido lenta y es un poco prematuro para hacer un balance, pero en lo que va del año ha habido cientos de clientes multados, nos lo cuenta Sandrine Goldschmidt, integrante del Movimiento del Nido, una red nacional de apoyo a las prostitutas y que defiende la prohibición de la prostitución. La escuchamos.
Desde la promulgación de la ley hace un año, ninguna prostituta ha sido penalizada por buscar a clientes en la calle y los clientes sí fueron multados. Hasta abril ha habido 937 clientes multados. Nuestra organización constata que hay menos prostitución de calle, pero no hay una diferencia notable. Según nuestro balance del año pasado, hemos visto cerca de 5.000 prostitutas en la calle. Es muy prematuro hacer un primer balance. Pero esta ley constituye una verdadera revolución en materia de política pública, y esto, claro, no se hará ni en un solo día ni en un año. La ley abre nuevas posibilidades de salida de la prostitución. Permite también a las prostitutas ya no ser víctima de la penalización. Ahora el Estado está del lado de la prostituta. Y las mentalidades cambian. Lo vemos en nuestras acciones de sensibilización. Las prostitutas ya no son percibidas como personas malas, sino como lo que son, víctimas de un sistema de explotación.
Claro, y teniendo en cuenta que son víctimas, pues una ley de perfil abolicionista no solo puede remitirse a la persecución, sino también al acompañamiento. Rafael, te pregunto, ¿qué salidas o qué ayudas sociales prevé la ley para las prostitutas?
Pues además de la represión de los clientes, la nueva ley prevé un acompañamiento social y sanitario a las prostitutas que desean, que quieren cambiar de actividad, que quieren salir de la prostitución. Se les da, por ejemplo, un permiso de residencia a las prostitutas extranjeras y pueden acceder a una ayuda económica gracias a un fondo estatal que aún está en curso de creación. Esto es muy incipiente porque las prostitutas que quieren salir del trabajo del sexo deben hacerlo a través de una de las ONGs reconocidas por el Estado, y el Estado francés aún no ha publicado la lista de estas ONGs.
El modelo francés sigue la vía abierta por Suecia hace algunos años, y aunque todavía el balance aquí parece prematuro, sí que podemos quizás ver las estadísticas del modelo sueco, Rafael.
Sí, Suecia es un país pionero en este modelo. Su ley de penalización de los clientes data de 1999. Y en un estudio de 2014 que tengo aquí, un estudio oficial, las autoridades suecas constatan que hay dos veces menos prostitución en la calle, es mucho menos visible. Entonces, además, según una encuesta oficial, la proporción de hombres que compran sexo pagado es más baja que en otros países de Europa. Sin embargo, la prostitución por internet se ha disparado, ha aumentado exponencialmente en 8 años. El número de anuncios de sexo pagado por internet, que se publican por internet, pasó de 300 a 7000. 7000 anuncios de este tipo en internet en Suecia. Entonces, digamos que el único efecto concreto y seguro de este tipo de leyes hasta el momento es que hacen disminuir la prostitución visible en la calle. Veremos en unos años si observamos el mismo resultado en Francia.
Pues muchas gracias, Rafael Morán. Ustedes pueden opinar sobre este tema a través de los teléfonos y redes sociales del programa.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Bueno, se lo contábamos en nuestro sumario y lo venimos haciendo durante toda esta semana. Hoy se cierra la semana de América Latina y el Caribe en Francia. Bueno, lo de semana, ya lo decía el otro día su coordinador, es un decir porque ya dura 2 y casi 3 semanas de América Latina y el Caribe. Un montón de actos en la agenda y además no solo en París, en varias ciudades francesas como Toulouse, como Lyon, como Burdeos, que se van sumando año a año a esta semana de la que damos cuenta durante toda esta semana de París América aquí en el programa. Hoy con una notable agenda de actos en la sede de la OCDE aquí en París y con visitas de 2 presidentes de América Latina, el peruano y Jimmy Morales.
Sí, me está,
y igual, guatemalteco Jimmy Morales. Estaba pensando, me ha ayudado mi compañera Paula Estañol porque se lo he dicho de cabeza. En la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica se ha hablado hoy mucho de las malas cifras económicas que arrastra la región, sus posibles consecuencias, también de corrupción. Un mal cuadro macroeconómico que en unos instantes nos va a explicar con testimonios de primera mano Paula Estañola, a quien ya tenemos en el estudio. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
La OCDE ha advertido hoy que la recuperación que apenas comienza en Latinoamérica, recordemos que el Banco Mundial apenas apunta un crecimiento del 0,8% en la región en este 2017, tras 2 años de recesión, dice la OCDE, en boca de Ángel Gurría, que es modesta e insuficiente para la ciudadanía, cuya desconfianza en las instituciones ha aumentado por la corrupción. Te pregunto, Paula, ¿se han propuesto soluciones a aplicar desde la organización?
Bueno, la corrupción, tú lo acabas de decir, es un tema que no era el tema central justamente de este foro, pero que finalmente se terminó robando un poco la película y se coló desde primera hora, desde que tomó la palabra quien fue el anfitrión de este foro. Estamos hablando de Bruno Le Maire, uno de los anfitriones, porque hay que decirlo, este foro tuvo lugar no en la sede de la OCDE como era de costumbre todos los años anteriores, 8 años anteriores, sino que en el Ministerio Ministerio de Economía francés en Bercy. Entonces el que
bueno,
tomó la...
Bruno Le Maire es el titular, el nuevo titular de Economía
francés. De Economía, exactamente. Fue el que tomó primero la palabra y recalcó que Francia, y lo dijo muy enfático, será absolutamente estricta a la hora de vigilar cualquier abuso sobre el tema de corrupción. Escuchemos al ministro francés.
Sur ce sujet, je ne tolérerai aucun laxisme, aucune dérogation. J'ai appuyé avec beaucoup de force, avec le président de la République.
En este sonido, ustedes lo escuchaban, el Le Maire recalcaba el apego francés a la transparencia y tú me preguntabas, ¿en qué se está trabajando? Bueno, Le Maire insistió en un proyecto que lleva paralelamente la OCDE con el G20. Atención, es un proyecto con un nombre difícil, se llama Erosión de la Base de Imposición y Transferencias de Beneficios, BEPS por sus siglas, que es en concreto son 15 acciones que otorgan a los gobiernos instrumentos nacionales e internacionales para la lucha contra la evasión fiscal. En resumen, de lo que se trata es de evitar a toda costa que las empresas transfieran sus beneficios, lo que logran ganar en un país hacia otros lugares, cambiando, por ejemplo, de domicilio. Esto lo que pretende es que las empresas ganen, por ejemplo, en Francia y declaren en Francia. Eso es en resumen. Hasta el momento, unos 100 países trabajan en este proyecto y Francia quiere efectivamente profundizar en el hecho de que se sumen más países y que ese proyecto salga adelante. Decir también que varios de los ponentes insistieron en los avances de Perú en la lucha contra la corrupción. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIP, también destacó el que la justicia brasileña esté investigando los escándalos de corrupción en el marco de la operación Lava Jato. Hay que decir que Brasil ha solicitado su incorporación a la OCDE, por lo que estará obligado a acogerse a una serie de reglas fiscales.
Bueno, por cierto, que el secretario general de la Organización de la Cooperación y Desarrollo de la OCDE, Ángel Gurría, ha advertido de que en Latinoamérica hay un problema muy grave de gobernabilidad, hablando, enlazando con lo que decías de Brasil, lo que genera desconfianza en las instituciones políticas y económicas. Se ha hablado también, Paula, de aprovechar la ventaja de una estructura poblacional joven y dinámica, pese a todos los problemas que tiene la juventud en América Latina.
Sí, Carlos, porque con todos los temas que se trató, sobre todo con la corrupción, se nos olvidó un poco el tema central de esta conferencia económica internacional y que es la globalización inclusiva y sobre todo enfocada hacia el desarrollo de los jóvenes. Porque según cifras dadas a conocer hoy por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina y en el Caribe hay 114 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. 33 millones de ellos, ojo con esta cifra, están desempleados. Para el secretario general de la OCDE se trata de un bono demográfico del que la región se ha jactado durante todo este tiempo, es decir, tenemos muchos jóvenes en nuestra región, fuerza laboral incipiente, pero que en realidad no ha sabido aprovechar porque no ha invertido suficientemente. Escuchemos a Ángel Gurría.
Hablamos del bono demográfico, ¿no? Decía Rubén Darío, juventud, divino tesoro. Decía, ¿no? El problema es que los tesoros, ¿no? Si uno le sigue... y no acumula uno más, pues llega un momento en que el propio tesoro se empieza a reducir. Todavía tenemos 25% de los latinoamericanos, 163 millones de personas entre los 15 y los 29 años. Todavía tenemos un bono demográfico para aprovecharlo. Pero la ventana esta de la cual hemos hablado tanto y que ha sido una parte de la venta del producto América Latina en el mundo entero es otra de las consideraciones. Las ventanas, bueno, en este caso se trata de la demografía, se van cerrando y nuestros países se van pareciendo cada vez más a sociedades que en promedio están aumentando sus edades y en algunos casos inclusive de manera extrema están reduciendo el número de las poblaciones. Todavía no llegamos a esa etapa en América Latina, ciertamente, pero el tema del bono demográfico, digamos, se vuelve menos evidente.
Y en ese sentido, para aprovechar ese bono demográfico del que hacía alusión Gurría, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski dijo que América Latina necesita una revolución. El mandatario aclaró que no sabía muy bien en qué podía consistir ese proceso, pero dijo tener muy claro que en la región se requiere un cambio tecnológico en una materia que evidentemente estamos muy atrasados. Gurría, por su parte, hizo un diagnóstico parecido, recalcando que América Latina está muy atrás en las pruebas PISA, que examinan el rendimiento de los chicos de 15 años. Gurría dijo que llevamos 2 años y medio de atraso, para ser concretos. Y es un dato que asusta efectivamente porque implica el desaprovechamiento que tenemos del potencial joven en la región. Para la ministra peruana de Desarrollo, el hecho de que los jóvenes, una vez terminada la escuela, no puedan acceder al mercado laboral puede llevar a que terminen desconfiando de las autoridades. Como ves, los líderes regionales están conscientes de que esta es una obra mayor, titánica, que va a implicar muchísimo esfuerzo. En este foro ellos han insistido en la necesidad de fomentar a los empresarios autónomos, tanto en materia de innovación como de créditos, para así lograr que los jóvenes se inserten al mundo empresarial.
Por cierto, que en materia de innovación y de ese retraso que arrastra la región en el cambio tecnológico, a ello dedicamos un programa entero de París América hace un par de semanas con invitados muy potentes. Yo invito a los oyentes a que rescaten ese podcast porque es bastante interesante. Por cierto, hemos hablado de corrupción. 8 de cada 10 ciudadanos consideran que la corrupción está extendida en sus gobiernos, una impresión, Paula, que tienen en parte que ver con la propia evolución de las sociedades latinoamericanas. La corrupción ha impregnado, como nos decías antes, el foro, ¿no?
Sí, aunque los organizadores, me imagino que trataron de hacer un poco, de salirse de este tema, fue absolutamente imposible, dado que justamente el caso Odebrecht ha un poco contagiado a todo el continente y ha estado tan presente en este foro ese tema, Carlos, que te invito a escuchar lo que sucedió. Nada más habían pasado 5 minutos de la intervención del ministro brasileño de Economía, Henrique Meirelles.
Hemos hecho una mudanza, un cambio. Hemos hecho una.
Si nos permite.
Un cambio internacional.
Sí.
Para hacer un.
Sí. Si permite al ministro.
La economía brasileña. Esto. Apesar de hacer.
Bueno, tremendo el documento, Paula.
Tremendo. Escuchábamos a una brasileña residente en París que interrumpió el momento del discurso, de la intervención del ministro Meirelles. Ella le decía, entre otras cosas, golpista. De hecho, haciendo recordatorio a la manera en que llegó el gobierno de Temer al poder, destituyendo a Dilma Rousseff, pero también, entre otras cosas, le decía corrupto, porque hay que recordar que Brasil está en medio de un juicio sin precedentes en donde se intenta desentrañar a una gigantesca red de corrupción. De alguna manera, hay que decirlo, el caso Odebrecht, que es como así se llama esta trama de corrupción, sobrevoló durante toda la jornada en cada vez que alguien intervenía para tomar la palabra. Para el ministro de Economía francés, una clarificación en las reglas internacionales relativas al comercio podría encaminar a que los ciudadanos vean de una mejor manera el sistema político muy desvirtuado después de todos estos casos de corrupción. El déficit de la confianza hace del tema de la gobernabilidad algo complejo, decía también Ángel Gurría.
Bueno, Brasil, como nos has comentado antes, ha tenido una mención especial durante el foro por su inestabilidad política y dentro de los nombres propios también el de Guatemala con su presidente, Paula.
Así es, voy a empezar por Brasil. Tú lo señalabas, una inestabilidad política derivada por estos casos de corrupción que señalábamos, inestabilidad que no ha impedido que Brasil se postule como candidata para integrar a la OCDE, una candidatura que toma bastante tiempo y que decir lleva a pasar bastantes fases, y una de ellas también en la clarificación fiscal y un poco el que el país entre en todas las reglas de las que hace alusión la OCDE. Hay que decir también que Perú es otro de los países que ha postulado y Colombia estaría a punto de entrar, es decir, se integrarían más países latinoamericanos a la OCDE. Pero hablando del caso guatemalteco, hay que señalar que el presidente Jimmy Morales también vino a París, no solo a este foro de la OCDE, sino que también para firmar la convención de la OCDE en materia de asistencia fiscal, lo que le permitiría salir en octubre o noviembre próximo de la lista de países no cooperantes de este organismo. Un procedimiento que también, Carlos, le abre el camino para salir de la lista negra de paraísos fiscales de Francia. Un tema importantísimo para Guatemala, pero escuchemos al presidente Jimmy Morales en entrevista exclusiva con Natalia Olivares.
Aparte de este acuerdo que ya se firmó, se ratificó y se entregó, también nosotros hace algunos meses se planteó la eliminación del secreto fiscal, también se hicieron cambios importantes en la SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la institución que se encarga de la recaudación de todo el tema de impuestos. estos cambios que se hicieron en la SAT, que fue la reforma a su ley orgánica, la renovación de su grupo directorio, las herramientas para que pudieran tener mucha más fuerza de coacción para el tema del cobro y la adquisición de los recursos financieros fiscales, nos han dado buenos resultados, de tal cuenta que no solamente venía en caída la tendencia de recaudación, sino que se logró detener y se incrementó la tendencia ahora es hacia arriba, y esas muestras, aunado a lo que hoy vinimos a hacer aquí a la OCDE, creo que son algunas señales que hacen que hoy pues hasta nos hayan invitado para venir a participar a este foro.
La voz de Jimmy Morales desde el foro de la OCDE hoy en París. Un Jimmy Morales que, por cierto, tiene un trato especial con este programa, porque nada más llegar al poder nos concedió su primera entrevista a un medio internacional. Fue para París América, Jimmy Morales. Paula.
Sí, Carlos, hay que decirlo que el tema de la corrupción es un tema que golpea bastante fuerte a Guatemala. De hecho, el mismo presidente Morales, dos de sus familiares están comprometidos en este momento en un caso que está siendo investigado por la justicia. Y nada más, ayer sabíamos que la ex vicepresidenta de Guatemala, la ex vicepresidenta durante en tiempo de Otto Pérez Molina, estaba siendo pedida en extradición, para extradición, por Estados Unidos por un caso que la ligaría a haber recibido algún tipo de financiación de narcotráfico. Es decir, que es un tema que preocupa a Guatemala, y por eso también hay que señalar que allí está la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que lleva años trabajando en este tema y que este último tiempo también ha tenido varios avances para lograr el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina.
Gracias, Paula Estañol.
Llegando a Nevac, la cabecera municipal, nos encontramos con la celebración del Año Nuevo del calendario maya. Aquí, en este centro ceremonial, las y los jóvenes...
Bueno, y antes de terminar el programa de hoy, queríamos recordarles con este extracto que ya tienen en nuestra página web colgado el reportaje que ha quedado como vencedor del premio Reportaje Se Refí en su tercera edición. Es el reportaje de la guatemalteca Diana Fuentes, con quien pudimos conversar, si lo recuerden, en este mismo programa en directo el pasado miércoles. Un reportaje rico en descripciones sobre las consecuencias de una hidroeléctrica en territorio maya Ixil en Guatemala. Se les recomiendo como el mejor plan que pueden hacer este fin de semana. Así concluimos, nos acercamos a las 18 horas 30 minutos en París. Pasen un buen fin de semana. Mi compañero Asbel López estará aquí al pie del cañón el lunes a las 4 horas universal.